Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos del 5 al 15, nos dice la Escritura que salía David a dondequiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo: a David dieron diez miles y a mí miles. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: clavaré a David en la pared, pero David lo evadió dos veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de mil y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. En nuestro último sermón estuvimos considerando algunos de los rasgos de la personalidad de Saúl, donde sobresalen algunos pecados que no han sido mortificados y que nos irán dando las pistas necesarias para saber que este hombre no era creyente, porque su conducta nos está exponiendo a esto continuamente. Saúl percibió que David era altamente considerado por la gente al escuchar que cantaban: Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles. Esto le produjo celos, a lo cual se le añade sus comentarios de temor de que podría perder el reino. Así que empezamos aquí a ver, decíamos la semana pasada, uno de los pecados que sobresalen en Saúl: su orgullo. Vimos tres aspectos la semana pasada sobre este rasgo de carácter en Saúl. El primero es que el orgulloso sobrevalúa su conocimiento. Se cree que sabe mucho cuando en realidad, en la práctica, no sabe nada. El apóstol Pablo dice: está envanecido. Este tipo de personas no aceptan la enseñanza porque lo saben todo. Solo ellos enseñan y se niegan a aprender algo de otra persona. Esto se detecta de una manera inmediata en el hogar, porque el orgulloso siempre tendrá problemas para atender el consejo de su esposa. El consejo de su esposa no vale. Y le siguen importancia a la iglesia, porque el orgulloso nunca pide consejo al pastor. Como lo sabe todo, ¿qué necesidad tiene de pedir consejo? Vimos también, en segundo lugar, que el orgulloso es difícil de complacer. No sabe apreciar las cosas que hacen los demás. No suele dar las gracias. No muestra un espíritu de agradecimiento. Y además, no colabora en lo esencial. En tercer lugar, vimos que el orgulloso no soporta las reprensiones. No permite que nadie le reprenda por absolutamente nada. Y cuando esto ocurre, responde con ira y con indignación. No acepta la amonestación porque se cree muy superior a los demás. Y cuando alguien le amonesta, le dice: ¿pero quién eres tú para hablarme así a mí? ¿Quién eres tú para decirme eso a mí? Este es el carácter del orgulloso. En cambio, pudimos ver en la conducta de David una disposición enormemente prudente. Vemos que no se deja influenciar por las alabanzas del pueblo, ni por las sospechas de Saúl, ni bajó la guardia en ninguna de sus responsabilidades, ni hizo ostentación de la posición que ocupaba en el ejército, ni pasó por alto a quien servía en los cielos, ni tampoco pasó por alto a quien servía en la tierra. No pasó nada por alto. Por eso el texto nos repite continuamente que David se portaba prudentemente, 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 y Jehová estaba con él. Si a Saúl le podemos identificar con un espíritu orgulloso, a David le podemos identificar con un espíritu prudente. Hoy vamos a ver algunos aspectos del contexto donde se va a desarrollar la vida de David con Saúl y sus relaciones. Y lo primero que sobresale en nuestro texto es algo que subyace y que se manifiesta a lo largo de todas las Escrituras. Y es que Dios nos muestra que si dejamos sueltas nuestras emociones, van a condicionar nuestra conducta. Y esto es lo que vamos a desarrollar. Si no piensas y asumes lo que es tu deber, ocurrirá que lo que haces va a determinar lo que piensas. Esto parece un trabalenguas. Pero la gente del mundo está haciendo lo que quiere. Porque hace lo que quiere, le viene al pensamiento otras cosas distintas a las que son su deber y lo que entra dentro de la legalidad. Lo que Dios hace en la conversión es transformar nuestro entendimiento. Es la primera obra que hace. Transforma nuestro entendimiento de manera que tengamos una mente dispuesta a entender y que ese conocimiento llegue a cambiar nuestras vidas en la práctica. Porque entendemos lo que es la palabra de Dios, porque entendemos la ley de Dios, porque entendemos cuál es la voluntad de Dios, nuestras vidas son transformadas. Pero porque lo entendemos. Y entonces nuestras conductas empiezan a regularse de acuerdo a lo que hemos aprendido en las Escrituras. Los impíos lo hacen al revés. Hacen las cosas sin pensar, y como las hacen sin pensar, siguiendo sus deseos, esto les condiciona su mente. Y es exactamente lo contrario lo que hace el Evangelio. Nos muestra la Escritura desde sus inicios que el ser humano está corrompido por naturaleza, por hacer lo que hace según sus deseos, y por lo tanto sus deseos le condicionan su conducta y su conducta le condiciona su forma de pensar. Si yo estoy delinquiendo, esto es fruto de mis deseos. Y esa conducta va a determinar mi forma de pensar, de manera que justificaré mi pecado, cauterizaré mi conciencia y no recibiré ninguna de las señales de alerta de mi mente para corregir mi conducta, porque es la conducta la que está condicionando mi forma de pensar. Por eso la conversión, repito, empieza en la mente, renovándola, de manera que pone en el lugar que le corresponde al entendimiento, y de ahí que la conducta sea corregida. Dice el apóstol Pablo en Romanos 6:17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Por lo tanto, la mente ocupó su lugar, la doctrina ocupó su lugar en la mente, y pudimos llevar a cabo el servicio de la justicia que Dios demanda de cada uno de su pueblo. De manera que al ser renovada la mente, repito, esto nos lleva a conocer a Dios. Habrá evidencias de que la salvación se ha operado, habrá una disposición a la obediencia, y esto mostrará que realmente hemos sido salvados. Porque hemos sido salvados y Dios ha restaurado el entendimiento, ya no podemos tener una conducta como la de los paganos. No podemos tener una conducta como la de los paganos. De manera que el conocimiento nos lleva a amar a Dios. El conocimiento nos guía para que nuestros sentimientos sean bien dirigidos, para que nuestras emociones también sean bien dirigidas. Y por lo tanto podamos obedecerle de acuerdo a lo que Él ha determinado con precisión en su voluntad revelada, que son las Escrituras. Esto parece muy sencillo. Vamos a ver si es tan sencillo. Desde la primera familia que aparece en el mundo, Dios nos ha dado a entender que si no tenemos cuidado, nuestro comportamiento va a determinar nuestra forma de pensar. Esta es una idea muy sencilla, pero de suprema importancia. El gran engaño que hay respecto a cómo se desarrolla esta particularidad en el mundo hace que muchos jóvenes y adultos se compliquen su vida buscando emociones que les hagan sentir bien. Pero estas emociones les llevan a vivir vidas desordenadas, porque su conducta está condicionando su forma de pensar. Los centros de salud mental intentan arreglar con parches esta situación, pero Dios ya nos ha declarado cómo nuestra conducta influye sobre nuestras emociones, sobre nuestros sentimientos e influye sobre nuestra mente, nuestra conducta. Es al revés lo que hace el Evangelio. Si nos vamos a Génesis capítulo 4, versículos 6 y 7, estoy dando toda esta introducción para que luego lleguemos a Saúl y veamos lo que le pasa. En Génesis 4, de los versículos 6 al 7, Dios le pregunta a Caín por su semblante. ¿Por qué ha decaído tu semblante? Es decir, ¿por qué estás abatido? Porque el rostro de Caín reflejaba una situación de decaimiento. Y si buscamos la razón, encontraremos que era una consecuencia de que el Señor no se había agradado de su sacrificio, porque él no había sacrificado según Dios lo había ordenado. Dios estableció que la ofrenda para la expiación del pecado debía ser el sacrificio de un cordero que debía derramar su sangre. Y eso es lo que hizo Abel. Pero Caín era más inteligente. Más inteligente que Dios. Eso es lo que Dios ha dicho. Pero yo voy a ofrendar los frutos de la tierra. Y como Dios no se agradó, nos dice el versículo 6 de Génesis 4, Dios le dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieras, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. No tienes que obedecer la voluntad de Dios, y esto es lo que Dios ha establecido. ¿Por qué no haces lo que Dios ha establecido? Y todos nosotros diremos: evidentemente Caín estaba pecando porque no hizo lo que Dios le dijo. Todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Vamos a ver si con el resto de cosas mantenemos el mismo criterio. Por lo tanto, la pregunta que subyace aquí con el tema de Caín es: ¿qué es lo que ha traído estos sentimientos a tu alma que ha decaído tu semblante? La respuesta es que no realizó el sacrificio como Dios había demandado. Lo que Caín hizo no agradó a Dios, lo cual afectó a sus emociones. Se sintió mal, porque a Dios no le gustó lo que él había hecho. Si hubiera hecho lo recto, es decir, si hubiera pensado en obediencia a Dios y hubiese hecho lo recto, no estaría en ese lugar. Pero como su conducta siguió sus deseos y no la obediencia a la voluntad de Dios, se situó en este lugar de alejamiento, y por tanto su rostro fue completamente otro, porque no estaba en orden con lo que Dios había establecido. Pero a Caín no le pesaba su mal proceder fruto de la desobediencia, sino que le pesaba que Dios no le favoreciese. Eso es lo que le pesaba. De manera que su conducta afectó a su forma de pensar, y ya sabemos a dónde le llevó esta disposición de su corazón: a matar a su hermano. Esta es la secuencia de las cosas. Muchos dirán: pero ¿no es el corazón lo que importa? ¿No hizo Caín algo bueno porque lo hizo de corazón? Entonces muchos, para justificar su pecado, dicen que lo hacen de corazón. Pero el asunto no es si yo lo hago de corazón, el asunto es si yo obedezco a Dios. Y luego, aparte de obedecer a Dios, lo tengo que hacer con un corazón dispuesto. Pero no podemos alejar una cosa de la otra. La obediencia a Dios es lo primero, y después una disposición de corazón para hacerlo con alegría es lo que Dios demanda. Vemos, si buscamos argumentos para Caín, vemos que él se estaba esforzando. Caín no se quedó inmóvil y no hizo ningún sacrificio. No. Él buscó qué cosas tenía que sacrificar. Él se esforzó, contribuyó con aquello que era suyo, usó sus recursos, su tiempo, sus bienes para llevar a cabo ese sacrificio. Usó muchas cosas. Sin embargo, ¿este sacrificio es lo que Dios le estaba pidiendo? Bueno, pero es que hemos trabajado mucho. ¿Pero es eso lo que Dios te está pidiendo? Como no pensó lo que debía hacer en obediencia a Dios, acabó siendo determinante su mala conducta, que afectó a su mente, y por eso hizo lo que hizo. De manera que, actuando en contra de la voluntad de Dios y queriendo imponer la suya, porque según su criterio era la mejor, aún así pensaba que Dios iba a bendecirle, y por eso demudó su semblante. Esto es también lo que ocurrió con otro ejemplo que aparece en las escrituras, con Nadab y Abiú, los hijos de Aarón. ¿Por qué, en vez de obedecer a Dios, manteniéndose en sintonía con los mandatos divinos, actuaron en contra de lo establecido, poniendo fuego extraño en el altar, si Dios no lo había mandado? ¿Por qué? Bueno, pero tenían buena intención. Tenían muy buena intención. Ellos también usaron sus recursos, posiblemente su dinero, su tiempo, para llevar a cabo esta ofrenda al Señor, pero siguiendo sus deseos, donde su conducta determinó su forma de pensar, y por eso hicieron lo que hicieron, porque no estaban pensando. Si el deseo es lo que nos mueve, eso va a condicionar nuestra conducta, y nuestra conducta nos llevará a la desobediencia. Así que si no piensas lo que es tu deber hacer, lo que haces determinará lo que piensas. Y aquí encontramos a Saúl. Este hombre nos aporta elementos importantes de cómo sus sentimientos y sus emociones le sacaron de la realidad para conducirlo a la más tremenda miseria. Pero esto no ocurrió así. Esto lleva su tiempo. Nos dice el versículo 9 de nuestro texto de 1 Samuel 18 que desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Y el versículo 15 nos dice que, viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él, tenía temor de David. Aquí vemos cómo empezó a experimentar Saúl miedo de David después de haber tenido una victoria memorable sobre sus más mortales enemigos, los filisteos, y haber vencido al gran Goliat. En esta situación Saúl empezó a sentirse amenazado por David, que también tocaba el arpa delante de él. y David no había mostrado absolutamente nada sospechoso para que Saúl manifestase esos sentimientos de ira y actuase contundentemente contra David. Veréis que en nuestro texto, repito, se nos dice una y otra vez que David era prudente en todo, que era prudente en todo, prudente, prudente. Una de las características de David y una de las características que todo aquel que se llame cristiano debe fomentar. Como la pauta de conducta de Saúl era pecaminosa, esto determinó cómo pensaba. Y por lo tanto podemos ver un argumento de agresividad en su conducta. Así, si nos vamos un poco más adelante, al capítulo 19, el versículo 1, veremos que habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos para que matasen a David. Y es significativo hasta dónde llegó, porque si nos vamos al capítulo 22, al versículo 7 y 8, nos dice que Saúl le dijo a sus siervos que estaban alrededor de él: oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí, para que me aceche tal como lo hace hoy. Saúl estaba tan sumido en un estado de inseguridad que desconfiaba y sospechaba de todos los que le rodeaban, creyendo que todos estaban conspirando contra él. Así pensó también de los sacerdotes de Nob, que dieron de comer a David, y los mató a todos los sacerdotes, creyendo que habían organizado una gran conspiración contra él. Vemos cómo le estaba afectando su conducta, a su forma de pensar, a sus sentimientos. Ante este comportamiento de Saúl, los profesionales de la salud nos dicen que tenía una enfermedad maníaco-depresiva. Pobrecito. Era maníaco-depresivo. Ahora bien, nosotros nos preguntamos, ¿tenía Saúl alguna disfunción o alteración en las células cerebrales para que su mente produjese toda esta clase de percepciones sin razón alguna? Porque el problema que tenemos en nuestros días, donde se le da un lugar tan protagonista a los profesionales de la salud, que son los únicos que saben, la iglesia no sabe nada, es una inculta, los pastores saben menos todavía, pero los profesionales de la salud lo saben todo. El problema es que muchos de los que se dedican al ministerio pastoral confunden el evangelio con la psicología y acaban dando clases de psicología y no de evangelio. Pero esto es como confundir en un ordenador el hardware con el software. O sea, es que son cosas completamente distintas. Si el hardware lo atiende un técnico y el software lo atiende un programador, y no tiene nada que ver. El uno no se puede meter en el campo del otro porque no tiene nada que ver. No nos van a arreglar el ordenador. Así que los profesionales de la salud nos dirían que esa conducta de Saúl no se debe a su pecado. No, 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 no. Sino es que tiene una alteración de sus células cerebrales que están en el hipotálamo y segregan una sustancia que afecta al riego sanguíneo y provoca que su conducta se manifieste así. Resuelto el tema. Es un asunto del hipotálamo y del riego. Ya sabéis que el riego lo arregla todo. Pues esto es también del riego. Pero el problema de Saúl no estaba en un trastorno neuronal ni en que tenía las neuronas atrofiadas del cerebro, sino el problema de Saúl estaba en que era un hombre impío. Su conducta se empieza a observar con anterioridad. Nos tenemos que ir para atrás a ver cómo piensa Saúl, a ver de dónde le viene todo esto a Saúl, porque no ha surgido de casualidad. Esto viene de atrás. Si nos vamos a los capítulos 13 al 15 de este libro primero de Samuel, cuando Samuel le dijo que esperase y no ofreciese sacrificio durante 7 días hasta que él llegase para después empezar la batalla contra los filisteos, y Saúl no obedeció, sino que actuó siguiendo sus deseos. Y cuando Samuel le reprendió con severidad por actuar sin someterse a lo que Dios había establecido, Samuel le dice: locamente has hecho. Primera de Samuel 13:13. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Pero Saúl siguió los deseos de su corazón, tranquilamente, a pesar del mandato de Dios. Así que ya empezamos a ver que en su orgullo, en el hecho de que no quería someterse en obediencia a la palabra de Dios, Saúl hacía lo que bien le parecía, y su conducta determinaba su forma de pensar. Todas sus neuronas no se atrofiaron después. Es que su pecado empezó a trabajar en su corazón. A partir de ahí, Dios ya no le preservó absolutamente nada más. Y este rey, en lugar de arrepentirse de su pecado, que es lo que hace un creyente verdadero, en vez de restituir el agravio y en vez de que se manifieste de una manera evidente su arrepentimiento, en vez de que se sometiese a la voluntad de Dios, este hombre siguió actuando de la misma manera. Poco después, Dios le concedió otra oportunidad y le envió a arreglar las cuentas pendientes con Amalek. Pero Saúl hizo las cosas a su manera, no como Dios le había ordenado. Es el capítulo 15 de 1 de Samuel, versículo 18, que Jehová, está hablando Samuel, Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles la guerra hasta que los acabes. No dejarás nada con vida, nada, ni hombres, ni mujeres, ni niños, ni ganado, nada, todo lo destruirás. ¿Y qué hizo Saúl? Lo que quiso. Sus deseos condicionaron su conducta y su conducta condicionó su forma de pensar. No tenía una mente renovada y por lo tanto actuó como un pagano. ¿Qué es lo que hacen los paganos? Cuando tú les pones la palabra de Dios, ¿qué hacen los paganos? La desobedecen completamente. De los cristianos esperamos otra cosa, pero de los paganos no. No tenía una mente renovada y por tanto actuó como un pagano. ¿Y qué ocurrió cuando Saúl hizo su voluntad? Lo primero que Saúl hizo es dejar de lado todo lo que tenía que ver con Dios y con la autoridad que Dios había puesto y seguir su propia inclinación del corazón. A esto Samuel hizo algunas observaciones. Si nos vamos a 1 Samuel 15, a partir del versículo 13, leemos que vino Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Ya he cumplido la palabra de Jehová. Recordamos que la palabra de Jehová es que matase a todos los amalecitas. Niños, mujeres, hombres, animales, todo. Y él dice, ya he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Ya he cumplido la palabra de Jehová. ¿Y entonces? Y Saúl respondió, ah, de Amalek los han traído, yo no, ellos, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces, lo que Dios me ha dicho no lo he obedecido, porque es que yo quiero sacrificar a Jehová. ¿Creéis que podríamos excusar a Saúl de lo que ha hecho, de la conducta que ha manifestado, porque lo hizo con un buen motivo? Es decir, que él preservó a las ovejas y las vacas para el sacrificio. ¿Podemos excusarle? ¿Podríamos excusarle? Recuerda bien lo que vas a responder, tanto si dices sí como si dices no, porque luego iremos a otros asuntos que te van a afectar personalmente y esperamos que digas lo mismo. Así que, por favor, si dices sí o si dices no, mantén ese mismo criterio para cuando te toque a ti. A ver si mantienes la misma posición. Desde luego Samuel entiende que no hay ninguna excusa. ¿Por qué, pues, dice en el versículo 19, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Así que Samuel no aceptó esta justificación que le dio Saúl respecto a por qué había guardado las ovejas y las vacas para el sacrificio. Samuel dijo que ni hablar del asunto. Así que seguimos con un patrón de conducta que pone por encima de sus deberes y lo que se espera de él en obediencia a Dios, ya que es del pueblo de Israel, su increíble orgullo y soberbia. Y entonces Samuel declara unas palabras solemnes que no debemos olvidar jamás. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Es que me ha costado mucho, fíjate lo que le costó a Caín, que tuvo que coger los recursos de la tierra, usar su tiempo, su energía, ponerlo en altares y hacer una especie de sacrificio profano. Pero le costó mucho. Y a Nadab y Abiú también le costó mucho. Y a ellos también. No matar a todo, pues también le costaría bastante. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Por lo tanto, aquí vemos la conducta anterior de Saúl. Ya vemos cuál es su patrón de conducta. Una persona desobediente a la palabra de Dios, que no reconocía a la autoridad que Dios había establecido, que no aceptaba los mandatos de Dios, que seguía haciendo su propia voluntad, por lo cual lo que está manifestando no es que tiene una enfermedad maníaco-depresiva, está manifestando su pecado. Esto la Escritura lo denomina pecado. Pecado de soberbia y pecado de orgullo, que como no fue corregido, siguió alimentándose desmedidamente, llevándole al delirio y atribuyéndole a quienes le rodeaban acciones o hechos que nada tenían que ver con la realidad. Pero era en su delirio, en su terrible pecado. En vez de arreglar sus asuntos con Dios y pensar en su pecado, su voluntad fue la de atentar contra David, que era uno de sus fieles siervos. Sus emociones le llevaron a que tuviera miedo, después inseguridad, después sospecha y después el mandato de acabar con la vida de David. Asesinato. ¿Qué nos encontramos en el fondo de toda esta conducta? Nos encontramos lo opuesto a David. Nos encontramos imprudencia, orgullo, soberbia y desobediencia. La conducta de David, como estamos viendo, es exactamente la opuesta. Se repite continuamente su prudencia. David se condujo haciendo que su mente actuase sobre su conducta. Su obediencia a Dios era lo que le marcaba. Y esto se podía ver en las responsabilidades que asumía. ¿Por qué era prudente? Porque tenía una mente renovada. Y el conocimiento de Dios te enseña prudencia. Pero tenemos ejemplos en la historia de los hombres donde vemos cómo la conducta determina lo que se piensa y cómo los hombres caen en terribles pecados. Por ejemplo, en la web de los católicos, que se llama catolicosonline.org, hay un artículo donde el Papa está realizando unas declaraciones sorprendentes respecto a la idolatría. Y dice el artículo: el Papa Francisco ha invitado a despojarse a los creyentes de tantos ídolos pequeños o grandes que se tienen, en los cuales se pone la seguridad, como son la ambición, la búsqueda del éxito, el poner en el centro de uno mismo, o la tendencia a estar por encima de otros, y que deberíamos escoger al Señor como centro, como vía maestra de la vida. A nosotros nos alegra que el Papa diga esto, pero sigue diciendo el artículo. Después de la misa, el Papa Francisco ha visitado la capilla del crucifijo para venerar el icono de la Virgen Teotocos Otjitria, la Madre de Dios, que indica el camino del siglo XIII. Sorprendente. No tiene identificado al enemigo. Es decir, nos está exhortando a que no haya idolatría, se da la vuelta y se pone de rodillas delante de un ídolo del siglo XIII. Su conducta determina lo que piensa, porque si pensase lo que hace en obediencia al primero y segundo de los mandamientos, no haría lo que hace. Pero su conducta determina su mente. Observamos que se opone a la idolatría y a la vez se arrodilla delante de un ídolo. Desde luego, todos los que estamos aquí estaremos de acuerdo en que no han percibido el engaño. Están engañados y no lo saben. Y todos nosotros estaremos de acuerdo diciendo, efectivamente, está engañado, está desobedeciendo a Dios. Estos días pasados, la semana pasada, la máxima autoridad de la jerarquía católico-romana en España hablaba acerca de la gran labor, ingente labor, que está haciendo Cáritas, este brazo de la Iglesia que se dedica a ayudar a los pobres y que está envuelto en todos los aspectos de la Iglesia. Y él hizo mucho hincapié en que la Iglesia católica no es una ONG. Y se pasó una hora hablando de Cáritas. Pues menos mal que no es una ONG. Así que estas dos afirmaciones católicas nos muestran el engaño en el que uno puede estar sumido sin darse cuenta al desobedecer a Dios y hacer que su conducta, basada en sus sentimientos o en sus emociones, condicione en su mente y, por lo tanto, su obediencia a lo que Dios ha establecido en su palabra quede completamente anulado. Obediencia quiero y no sacrificio. Y aquí hay mucho sacrificio y cero obediencia. Estamos en el mismo caso que Caín, que Nadab y Abiú y que Saúl. En el mismo caso. A los protestantes, la Iglesia católica siempre nos recuerda el texto del apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses 2:4, que nos dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. el Papa, el vicario de Cristo en la tierra, se hace pasar por Dios, habla como Dios y todo lo tiene como si fuera Dios. Y es exactamente eso lo que ocurre en esta gran institución, que en vez de anunciar el Evangelio de salvación, lleva a sus seguidores al infierno. Y todos decimos, qué mala es la Iglesia de Roma, qué perversa y qué podrida está. Vamos a dar un segundo paso, vamos a ver la Iglesia evangélica. Bueno, nosotros los evangélicos es que somos el no va más. Como los católicos son muy malos en los asuntos doctrinales y están perdidos respecto a la salvación que se nos da en Cristo, vamos a ver si los evangélicos mantienen el nivel de las Escrituras, para ver si no están también sumidos en lo que Pablo está identificando como que se sienta en el lugar de Dios y habla como Dios. Porque la mayor obra que quiere hacer Satanás es anular el papel y la función de la Iglesia. Anular el papel y la función de la Iglesia. Por eso se levanta contra todo lo que implica Dios o es objeto de culto. Ese es su propósito. Si queremos anular a la Iglesia, ¿qué estrategia podemos seguir? Vamos a ponernos en la mente de Satanás. Si queremos anular a la Iglesia, ¿qué estrategia podemos seguir? Si observamos y meditamos en lo que hacen la mayor parte de las iglesias evangélicas, veremos que se dedican a cargar vehículos con gran cantidad de alimentos que algunas empresas han puesto a disposición de la sociedad, y llegan las iglesias evangélicas con sus vehículos, cargan los alimentos de esas empresas, se los llevan a sus lugares de reunión y lo distribuyen entre los supuestos pobres que tienen a su alrededor. Digo lo de supuestos porque ahora hay más necesidad, pero hace 7 años había gran abundancia y estaban exactamente igual. Entonces la cosa ya no suena mal. Curiosamente, las iglesias de las que nos habla la Escritura contribuían ellos con mucho esfuerzo y sacrificio para apoyar y mantener los esfuerzos misioneros de los hombres que ellos capacitaban, enviados por las mismas iglesias a predicar el Evangelio. Entonces aquí un pequeño matiz. O sea que las iglesias de ahora van a organizaciones sociales, cogen los alimentos, lo traen a la iglesia y lo reparten. Y dicen, qué buenas somos nosotros, que somos la iglesia. Pero ¿cuánto has pagado tú por eso? No has pagado nada. Las iglesias del Nuevo Testamento, siendo pobres, contribuían de su pobreza para apoyar, por ejemplo, el ministerio de Pablo. Es decir, le costaba sacrificio. Sabían lo que suponía enviar un misionero a predicar el Evangelio. Y contribuían con todo lo que eso llevaba. Las iglesias de nuestros días, para nada. Es lo que cogen de aquí, lo traen aquí y lo reparten. Un gran sacrificio que está haciendo la iglesia de hoy. Entonces, fijaos en la mente de Satanás, si quiere hacer algo, cómo empieza a trabajar. De hecho, todos sabemos que hay organizaciones como la Cruz Roja y otras instituciones que realizan labores altruistas para repartir comida. Sin embargo, la iglesia no quiere dejar pasar esta oportunidad de acallar su conciencia haciendo una labor social, que ya hay otras organizaciones que la hacen, pero la iglesia también se quiere meter en esta organización social y lo hace precisamente porque no tiene otra cosa que hacer. Ha perdido el norte, y como ha perdido el norte, algo tiene que hacer para que se note que es una iglesia. Por lo tanto, coge los alimentos de aquí, los trae aquí y los reparte. Y soy una iglesia. El asunto que nos... a lo que nos expone la Escritura es si la Iglesia está llamada a ser columna y baluarte de la verdad, o si está llamada a repartir comida que otros organismos sociales le dan y la Iglesia solo lo distribuye. ¿Es eso lo que tiene que hacer la Iglesia? Lo cual nos muestra que lo que hace no tiene nada que ver con su función. Su conducta determina su forma de pensar. Se mueve por sus deseos, no por obediencia a la palabra de Dios, que le dice que tiene que ser columna y baluarte de la verdad. No. Sus deseos es que quiere ser buena. Y en el mundo en el que vivimos, ser bueno es, toma, ¿cuántos alimentos reparto? Reparto no, mentirosa. Los estás cogiendo de otro sitio y los estás trayendo aquí para repartirlos, que es distinto. No haces ningún esfuerzo, ni ningún sacrificio de tu bolsillo. El bolsillo lo ponen otros. De manera que se evidencia la desobediencia colosal que muestra la palabra de Dios, como Caín, como Nadab y Abiú y como Saúl. Así que por una parte la iglesia se amputa los pies para no ir a predicar el Evangelio de Cristo con rigor. ¿Cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la salvación? La iglesia no, porque está repartiendo arroz, no lo olvides. Esa es nuestra labor, repartir arroz y comida en el entorno donde Dios nos ha puesto, cogiendo la comida, eso sí, de otras instituciones. Así que por una parte, repito, la iglesia se amputa los pies para no ir a predicar el evangelio. Pero veamos a ver si se amputa la cabeza, porque también lo hace. Se levantan en el entorno evangélico grandes organizaciones paraeclesiales donde entre sus figurantes hay pastores, expastores, ovejas, exovejas, gente del mundillo evangélico, aportando sus grandes ideas y todo lo que ellos quieren contribuir para hacer una gran labor de predicar el evangelio. Resulta que todos esos que están ahí no hacen nada en su iglesia, pero sí en una organización paraeclesial. Les gusta pertenecer a este tipo de organizaciones porque te dan una nueva dimensión. Me pregunto si es consciente de lo que está haciendo y si no está siguiendo los pasos de Saúl, de Nadab y Abiú y de Caín. Me lo pregunto. Me pregunto por qué razón, si Dios ha determinado con precisión que es la iglesia la que tiene una función específica, resulta que la iglesia acaba haciendo lo que no es su función, convirtiéndose en una ONG. Y a la vez otras organizaciones que no son iglesia acaban haciendo la función de la iglesia, como es esta gran coalición, que se dedican a predicar lo que a ellos les parece. Me pregunto si esto no es quitarle la cabeza a la iglesia. Y entonces vuelvo a leer el texto de Pablo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. De una parte, se le cierra a la iglesia la boca, porque ya no predica. Están las grandes organizaciones paraeclesiales que predican. Y por otra parte, se le amputan sus pies para que no lleve el mensaje del evangelio, porque se dedica a labores humanitarias. ¿Y entonces qué nos queda de la iglesia? Si queremos acabar con la función de la iglesia, ¿qué haríamos en caso de ser Satanás? Pues efectivamente lo que está haciendo. Efectivamente. Organizaciones como esta marcan una línea de pensamiento en el mundo cristiano. Derriban a la iglesia de su posición. La derriban por completo. Anulan la enseñanza y autoridad pastoral como la ha establecido las escrituras. Y se ponen por encima de lo que Dios ha establecido. Se posicionan en un nivel superior para guiar al supuesto pueblo de Dios y lo hacen movido por sus deseos. Y lo que evidencian es una desobediencia colosal a la palabra de Dios, igual que lo hizo Caín, igual que lo hicieron Nadab y Abiú, igual que lo hizo Saúl. Eso sí, con muy buenas intenciones. Realmente tienen buenas intenciones, con mucho esfuerzo y sacrificio. Igual que Caín, igual que Nadab y Abiú, igual que Saúl, igual. Pero en todos ellos se manifiesta un denominador común: la desobediencia. Eso sigue estando. Clac, 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 sigue estando. Estas organizaciones nos dirán que lo importante es que hay gente que se convierte a través de ellos. Eso es lo importante. Así que su conducta determina su forma de pensar. Estamos en el mismo plano que Saúl. Ellos son Saúl. Recordemos las palabras de Saúl, a quien Dios le da un mandato específico, y responde así: vino Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Estas organizaciones nos dirán: yo he cumplido la palabra de Jehová, te hice a predicar el evangelio a todo el mundo. Lo que pasa, querida organización, es que tú no tienes ese papel ni tienes ese oficio, lo tiene la iglesia. Por tanto, te has equivocado. Samuel entonces dijo: ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, tu Dios. Es decir, la respuesta de Saúl a la desobediencia está justificada porque eran para el sacrificio. Entonces está justificado. Y la respuesta de este tipo de organizaciones es que hay mucha gente que se convierte. Por lo tanto, está justificado el que podamos desobedecer sin problema la palabra de Dios. Estamos justificados para despreciar a la institución que Él ha puesto, que es la iglesia, y hacer nosotros lo que nos parezca oportuno. Porque tenemos muy buenas ideas para lograr grandes propósitos a expensas de lo que Dios ha establecido. Lo que Dios ha establecido no nos importa. Pero nosotros tenemos grandes propósitos para que la gente se convierta. la respuesta de Samuel. ¿Se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría, la obstinación. Es bastante claro el asunto. Y entonces cuando empezamos a ver lo que hace la Iglesia Católica, que les decimos, los acusamos con todos nuestros dedos, y empezamos entonces a señalar a la Iglesia Evangélica, vemos que está en la misma situación, porque el pecado es muy sutil. Si alguien nos quiere engañar, nos engaña para que no notemos la diferencia. Pero el cristiano tiene que saber discernir y tiene que saber entrar a lo profundo de la cuestión. Tiene que saber discernir. Las emociones, por tanto, determinan la conducta y la conducta determina mi forma de pensar. Vamos a dar una vuelta de tornillo más. La mala, malísima Iglesia Católica, la reprobable Iglesia Evangélica y ahora yo. Vamos a ver cada uno de nosotros. Muchos tienen tanto celo por evangelizar que sin querer muestran un celo que no es conforme a ciencia. Dios ha establecido la Iglesia, ¿o no? Pero sí que Dios ha establecido la Iglesia. Dios ha establecido la Iglesia. Es por la Iglesia por la que Cristo murió. Dios ha establecido la Iglesia. Y nos ha dado con precisión todos los detalles para que su voluntad revelada en este mundo sea llevada a cabo por la Iglesia y desde la Iglesia. Esto es lo que enseña la palabra de Dios. Pero hay muchos que son soldados a sus propias expensas. ¿Has visto a algún soldado declararle la guerra a algún país? ¿Qué os parece si yo cojo un hacha y un cuchillo y digo, contra Japón, voy a declararle la guerra a Japón? Posiblemente me meterían en un manicomio, porque estoy mal de la cabeza. ¿Por qué eso cuando lo dice alguien que se llama creyente, no lo meten en un manicomio también? ¿Por qué hay tantos creyentes que son soldados a sus propias expensas? ¿Por qué se llaman cristianos soldados de Cristo y van solos a la guerra contra Satanás? Sin tener en cuenta todo lo que Dios en su palabra ha establecido respecto a la Iglesia. ¿Por qué no se unen a su Iglesia para que desde allí sus dones y recursos sean usados de la manera que Dios ha establecido? ¿Por qué todos estos que están en las coaliciones contra el Evangelio, por qué no se van a sus iglesias y trabajan en sus iglesias? Porque es la Iglesia la que Dios ha nombrado para predicar el Evangelio hasta el último de la tierra, a la Iglesia. Recuerdo a una persona, lo estaba el otro día comentando con algunos hermanos, recuerdo a una persona en una iglesia hermana que tenía un gran celo por evangelizar a través de las redes sociales. Bueno, esto ahora está de moda, voy a evangelizar a través de las redes sociales. La iglesia en ese momento no tenía página web. Pero esta persona se hizo una página web con las 5 columnas de la Reforma y con todo el despliegue allí de todo lo que puso, de todo lo que pudo, con predicaciones de otras iglesias, fomentando el ministerio de otras iglesias, sugiriendo libros y artículos y ofreciéndose de consejero bíblico. Evidentemente, cuando el pastor se enteró de todo esto, le llamó y le preguntó acerca de su proceder. ¿Por qué no puso esa persona sus dones y capacidades al servicio de la Iglesia, para la Iglesia, y que desde la Iglesia se anunciase la luz del Evangelio? Porque es así como Dios la ha instituido. La respuesta de esta persona es que quizá habría gente que se podría convertir. El asunto es, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? ¿Qué es lo que Dios ha establecido? Pero es que a mí me parece mejor. Sí, Saúl, ¿qué es lo que Dios ha establecido? Por cierto, al cabo de unos años esta persona acabó en el mundo. Con lo cual, su conducta determinó su forma de pensar. Lo que todo ese tipo de conducta dice es, sígueme, yo soy el líder. Cuando eso es totalmente falso. Quien lidera es la Iglesia, no los soldados sueltos, la Iglesia. La pregunta que nos seguimos haciendo es, ¿no ha establecido Dios a la Iglesia con sus señales de identidad y autoridad? ¿No lo ha establecido Dios? Entonces, ¿por qué razón se desoye este mandato? ¿Por qué razón? ¿Por qué hay una gran masa de creyentes que en vez de situarse en el contexto de la Iglesia, para los asuntos que son explícitamente de la Iglesia, según el mandato preciso de Dios en las Escrituras, se dedican a ser soldados a sus propias expensas, organizando reuniones según su criterio, sin que la Iglesia participe? Webs según su criterio, sin que la Iglesia le preocupe. Consejería según su opinión, sin que la Iglesia tenga ni idea de lo que está haciendo. Eventos religiosos, según lo que mejor ayuda a su enaltecimiento. ¿Y con todo esto no se están dando cuenta que provocan la deshonra de Dios y de la Iglesia? ¿No se dan cuenta? Qué malos son los católicos, que dicen que no tenemos que adorar e idolatrar y se ponen de rodillas delante de un ídolo. Qué mala es la Iglesia evangélica, que dicen que tenemos que ir a predicar hasta el último de la tierra y se dedican a repartir arroz. ¿Y yo? ¿Y yo? Todos dirán, desde luego, que a través de lo que hacen, a expensas de la Iglesia, Dios les bendice y trae a pecadores. Pero vamos a recordar la pregunta que nos hicimos en el caso de Saúl. ¿Os acordáis que todos pensabais que a la pregunta diríais sí cuando os preguntaba, ¿podríamos excusar a Saúl de su conducta porque perdonó a las ovejas y a las vacas con un buen motivo, que es el del sacrificio? Y estoy seguro que todos pensaríais que no podemos justificar a Saúl. Y además, no solamente es que nosotros pensamos que no le podemos justificar, es que Samuel no lo hizo, no le justificó, sino que le acusó de desobediencia. Y por eso le costó el reino. Entonces, si nosotros pensamos esto de Saúl, ¿qué piensas de ti? ¿Qué piensas de ti? Si tú tienes una iglesia, deberías someterte al ministerio de la Iglesia. Deberías trabajar para tu iglesia. Deberías luchar desde tu iglesia. Y deberías contribuir para que la palabra de Dios resplandezca desde la iglesia. Pero no le hagas la competencia a la iglesia. No desoigas la voz de Dios, que es quien le ha dado esa responsabilidad y autoridad a la iglesia. Y además es desde la iglesia desde donde Dios llama a los pecadores para que se integren como iglesia. Ya sabéis que la palabra iglesia, que viene del griego eclesia, son los, aquellos que han sido convocados, aquellos que han sido llamados por Dios. ¿Y tú qué haces pegando tiros por ahí fuera? ¿Y no te unes a aquellos que de corazón sincero alaban a Dios? Y desde la iglesia, desde donde tenemos que empezar a trabajar para ganar a pecadores para Cristo, con la función, las capacidades y los recursos que Dios nos ha dado en la iglesia. Fijaos cómo en contraposición a este engaño en el que Saúl está por causa de su pecado y cómo está desobedeciendo en todo y cómo esto le va llevando cada vez más a pecados más groseros y más graves hasta querer asesinar a David. Fijaos cómo en contraposición a este engaño en el que Saúl está sometido, vamos a ver cómo ha actuado David. Algunos aspectos que nos hablan de su vida, cuatro aspectos. El primero, David venció a Goliat en el contexto de su pueblo en guerra y de los soldados de Israel en primera línea de batalla. David no fue a hacer la guerra por su cuenta, sino que se unió a los suyos y desde los suyos atacó. Por lo tanto, nadie es soldado a sus propias expensas. Y David nos muestra que él estaba con su pueblo. Estaba con su pueblo. En segundo lugar, el rey podía ser un cobarde y podía ser un orgulloso, pero David asumió la autoridad del rey y buscó su aprobación para enfrentarse a Goliat, que era el enemigo de Dios y el enemigo de su pueblo. Pero lo hizo siguiendo los cauces que Dios había establecido para el país. La autoridad de Saúl, a las órdenes de Saúl, hasta que Saúl le dijo, vete en paz y que el Señor te guíe, David no hizo nada más. En tercer lugar, en ese contexto de orden, La victoria no fue solo de David, la victoria fue del pueblo de Israel y del Dios a quien el pueblo de Israel debía adorar. David luchó por el nombre del Dios de Israel. Es a su pueblo a quien Dios liberó por mano de David. Pero David luchó en el contexto de su pueblo, no luchó en su nombre. Luchó como israelita, que formaba parte del pacto. Y desde allí atacó a Goliat. Y en cuarto lugar, David actuó con absoluta prudencia. Hizo que su mente determinase su conducta. Y por eso honró a Dios y fue útil a su generación. Cuatro aspectos importantes que no podemos olvidar de la conducta de David y otros muchos aspectos importantes que debemos recordar de la conducta de Saúl. La pregunta que nos queda para finalizar es: ¿tú dónde luchas? ¿Dónde luchas? ¿Eres un soldado a tus propias expensas? ¿Haces lo que te parece oportuno? ¿De espaldas a la iglesia? Porque es que tú eres diferente del resto de 7.000 millones de personas que pueblan el mundo y de lo que Dios ha establecido en la iglesia. Tú eres diferente. Tú eres libre. ¿Te unes a tu iglesia según el mandato de Dios o luchas fuera de tu iglesia según la inclinación de tu corazón? Porque aquí no hay mucho más que elegir. ¿Es una mente renovada la que te dirige o es un corazón engañoso el que te manipula? El apóstol Pablo termina diciendo: considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Así que considera lo que digo. Piensa lo que aquí hemos expuesto. Piensa lo terrible de este sutil engaño. Y piensa si es primero la obediencia a Dios o tus deseos por salvar al mundo. Tus deseos tienen que estar sometidos a la palabra de Dios. Y en obediencia a Dios y en medio de tu iglesia, Dios será glorificado. Pero no a expensas de la iglesia. Vamos a terminar en oración.